Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Tour de Francia.
COPE. Estar informado.
Sí, la verdad que una etapa de estas que se hacen eternas, ¿no? Pues sí que se puede decir que ha sido muy aburrida para el pelotón porque los kilómetros no pasaban. Pero bueno, oye, aunque parezca mentira, estas también gastan mucho, ¿eh?
Vamos a repasar y analizar cómo está el Tour de Francia tras 14 etapas, la última larga. Nos ha divertido mucho Joaquín El Purito Rodríguez. Eri Frade, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Junto a el Quique Iglesias, muy buenas.
Buenas
noches. Y otra, buenas noches, otra pareja de lujo, Igor González de Galdeano, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Óscar Pereiro, otro habitual de las noches de COPE. Pereiro, buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, a ver, arrancamos antes de los Alpes. Primero habrá que hacerle un monumento, ¿no, Eri? A Mark Cavendish.
Sí, la verdad es que casi nadie apostaba por él para los sprints. Hombre, a lo mejor podía ganar alguno, pero no para ser el rey del sprint en este Tour de Francia, porque no venía ni mucho menos haciendo un buen año, ni siquiera había terminado bien el año anterior. Pero está claro que al de la Isla de Man el Tour es algo que le motiva. Parece claro que también que tiene que ser un ciclista que esté muy motivado para comparecer a los triunfos de etapa como está compareciendo. Y hoy lo ha conseguido de una manera muy diferente, porque es verdad que su equipo ha tomado la iniciativa en los últimos 15-20 kilómetros de etapa para hacer la aproximación con el ritmo que más les podía interesar, el acercar un poquito a la escapada, cuando lo habitual en las tres victorias anteriores de Cavendish es que el Direct Energy, el Dimension Data, pues apareciese muy al final y poco, ¿no? En esta ocasión le hicieron el trabajo muy bien y remató de una manera menos limpia también que en otras ocasiones. El Mark Cavendish de antaño era un Mark Cavendish muy discutido en su manera de sprintar, en sus trayectorias, y hoy sí que se le ha cruzado en su trayectoria a Marcel Kittel, pero después de la reclamación del Etix tampoco le han quitado el triunfo de etapa, porque cuando se queja Marcel Kittel levantando la mano de la trayectoria que había tomado Mark Cavendish, yo creo que Marcel Kittel ya era más que descartado para el triunfo final de etapa.
Cuarto triunfo de etapa para Cavendish en esta edición del Tour. Creo que está en una pugna, ¿no?, por triunfos de etapa con Eddy Merckx.
Tiene 31 él.
No está mal.
Está muy bien, está muy bien. Es que es muy joven todavía, ¿eh?
En este Tour ha superado a ahora nos pillas, pero en este Tour ha sobrepasado a Bernard Hinault. Ahora todavía le queda un poco de trecho para superar a Eddy Merckx, pero vamos, superior su categoría y un sprinter para recordar, desde luego.
Bueno, a Igor, a Óscar, lo que decía el Purito Rodríguez, se le había hecho muy larga la etapa. ¿Entendéis que sea así? Si hubiese estado encima de la bicicleta, ¿también hubieseis tenido esta sensación o no?
Bueno, yo he tenido las dos oportunidades, ¿no? Ir en la bicicleta y en el coche. Yo creo que, además, oíamos de Chente García, el director del Movistar, decir que había sido una etapa eterna desde el coche, ¿no? Pues después de prácticamente dos semanas disputando este Tour de Francia y te presentas una etapa con viento de cara y después de las de una contrarreloj y de etapas de mucha tensión, pues en el coche se hace durísima. Y si Purito lo ha dicho, que ha sido muy pesada la etapa, pues sí, se han tenido etapas de esas, pero no deja de ser desgaste y una etapa como lo de ahí van a notar para el día de mañana.
Y lo dice Igor González de Galdeano, que vivió y ganó una etapa, Logroño-Zaragoza en la Vuelta a España, que estuve yo en el año 2001, que fue la etapa en Vuelta Grande más rápida de la historia, casi 60 por hora, hoy han ido a 30 por hora.
Ahí venía el cierzo, ese viento que
de culo.
Decía, no, pero es, bueno, no se puede decir antena, pero no era de culo, era peor, ¿no? Era muchas veces ese es el peor viento, ¿no? El que te da un poco, el que te da exactamente a favor de costado, que no te deja parar, es un constante no parar. Y bueno, en aquella etapa fue pues el cierzo de toda la vida aquí, de la zona de Zaragoza, que nos dio toda la etapa, 150 y tantos kilómetros, y bueno, pues se superó una media, pues que aquel día tuve la suerte de ser yo el primero a cruzar la meta, y bueno, pues ahí quedará para la historia de momento.
¿Qué memoria tenéis?
31 tiene Cavendish, ¿eh? Para que quede
¿sí?
todo dicho.
Iba a apuntarlo, bien, bien. Pereiro, de este tema, ¿alguna cosita?
No, simplemente que cuando uno viene de etapas tan frenéticas y tan veloces como las anteriores, evidentemente cuando sale un día con viento tan en contra, una escapada de cuatro corredores hiper mega controlable por parte del pelotón y demás, evidentemente se hace eterno porque los kilómetros no pasen y simplemente corroborar todo lo que puedan decir los corredores y la gente que estamos en COPE.
Uh-huh. Eri, Quique, los favoritos sin problemas, ¿no?
Sí, sin ningún problema. Hoy era un día para estar protegidos, embolsados, que les diese el viento lo menos posible. Hoy sí que con más razón, porque ha dado de cara en casi toda la jornada. En la primera hora de carrera se cubrieron tan solo 30 kilómetros y medio, que eso, hombre, no voy a decir que lo pudiéramos hacer tú y yo, Albert, pero a lo mejor sí.
Yo por mí lo veo complicado, pero bueno, Albert, tú tira adelante si quieres.
Aunque no con el viento de cara, que es pegarte contra un muro y la cuestión hoy era casi más de hombres de equipo, ¿no? Que los equipos supieran tener perfectamente embolsados a sus jefes de filas para que sufrieran lo menos posible, para que fueran en butaca con alguien con el abrigo abierto, ¿no?
Bueno, esto ha pasado ya. Lo que tiene que pasar. ¿Qué tenemos mañana, Quique?
Los prealpes, que diríamos. Antes de entrar en Suiza, la jornada de descanso del martes y los Alpes puros a partir de la próxima semana. Mañana desde Bourg-en-Bresse nos vamos hasta Culot, que es una zona muy montañosa. Pasamos en 160 kilómetros por 6 puertos de montaña, 2 de tercera, 1 de segunda, 2 de primera y 1 de fuera de categoría, el Gran Colombier. Se pasa dos veces por la meta y es una etapa durísima, con 4.000 metros de desnivel en solo 160 kilómetros. Hoy lo decía Pereira en la transmisión, que lo difícil no es esos 4.000 metros de desnivel, lo difícil es hacerlos en solo 160 kilómetros. Con lo cual mañana, a toda pastilla desde la 1 del mediodía, y con el puerto de la Gran Colombier, la sede de Gran Colombier de primera categoría a solo 14 kilómetros de meta.
Os he escuchado en la fantástica transmisión que hacéis día tras día en la sintonía de la cadena COPE, abonaros algunos a la teoría o la realidad de a partir de ahora y con los prealpes y los Alpes, si tiene que atacar, debe Alejandro Valverde. Igor, te pregunto.
Bueno, yo no creo que Alejandro Valverde vaya a atacar. Yo creo que él va a tener una función muy importante dentro del Movistar, porque mañana, por ejemplo, va a ser una salida muy complicada y solo él o Quintana van a ser capaces de tapar huecos que solo van a estar ahí delante grandes corredores. Por lo tanto, esa salida, Valverde va a tener una función importantísima de freno y de estar el equipo Movistar. Pero yo creo que se están jugando muchísimas cosas y a partir de esta última semana se juega todo. Se juega la clasificación por equipos, se juega desde el séptimo puesto de la general hasta el primero para defender cada uno lo suyo poco a poco. Por lo tanto, yo creo que Valverde va a tener una función más, digamos, de ayuda a Quintana. Yo creo que sigue siendo Quintana el líder y Valverde va a mantener una situación de, después de hecho el giro, aguantar y ver hasta dónde puede llegar.
Bien, seguimos la ronda. Pereiro.
Yo, ¿qué quieres que te diga? El tema de Alejandro, yo lo veo como un seguro de vida en caso de que falle Nairo, pero a día de hoy no tengo ni la menor duda que lo que es en la jefatura de Movistar esté Nairo totalmente y que Alejandro a día de hoy es un salvavidas y el que va a estar ahí ayudándolo en todo momento. Evidentemente, Dios no lo quiera, una expresión de Nairo, pues Alejandro va a tener que ser el que haga un poquito todo eso. Pero no creo que a día de hoy en la cabeza ningún Movistar sea que Alejandro pase a ser el líder o que luche por la general.
Nos han matado en Twitter, compañeros, después de la entrevista que le hemos hecho en línea de meta a José Vicente García Costa, Chente, uno de los directores de Movistar, pues porque entendían que los periodistas españoles estábamos haciendo patria con Valverde y matando a Quintana. Y nos dicen, vamos, que estamos hundiendo a Quintana y a sus posibilidades. Yo creo que no es para tanto.
Pues mira, yo me voy a adelantar a todos ya en contestar. Soy súper realista, un enamorado de Alejandro Valverde de la Copa Pino, pero creo que no está a la altura de ganar este Tour de Francia en condiciones normales contra Froome. Otra cosa es las cosas que puedan pasar en carrera y demás. Soy pro Movistar, pro Nairo. Quiero que Nairo Quintana sea el ganador de este Tour de Francia, pero yo soy realista y sinceramente o mucho cambian las sensaciones o lo que vi hasta ahora yo creo que no le va a llegar a Nairo para ganar este Tour de Francia.
Vale, Eri, Quique, en el equipo Movistar, si al inicio era 100% Quintana, ¿ese porcentaje ha bajado o no? ¿Tienen dudas?
Para mí no. Vale. Recordarás que nos dijo Eusebio Unzué en el partido de las 12 que él no tenía autoridad moral para pedirle a Alejandro Valverde que fuera para ganar este Tour de Francia o para hacer podio en este Tour de Francia. Otra cosa es que luego la carrera te vaya poniendo donde te vaya poniendo, pero Valverde desde el principio viene encargándose de decir que hemos venido aquí a otra cosa cuando se le pregunta por sus opciones, por triunfos parciales de etapa, hemos venido aquí a otra cosa, y yo creo que lo que va a hacer es jugar de hombre libre, de hombre secante para cualquier intento, como pasó cuando Contador el día que se retiró atacó de salida y fue Valverde el que salió ahí a tapar el hueco y luego pues se dejó caer para que la escapada fuera para adelante porque era lo que más convenía al Movistar, pero yo creo que ese cambio de rol solo podría ser con un hundimiento de Quintana, pero el mejor Valverde es el Valverde que no está cargado de presión, y el mejor Valverde, que es el que estamos viendo ahora, es un Valverde que corre y que corre con la mente limpia. Si ahora mismo tú le dices a Valverde, eres el número uno del Movistar, la manera de correr de Valverde va a ser muy diferente, y yo creo que mentalmente va a ser tan diferente que eso le puede afectar incluso al rendimiento físico.
Yo tengo un matiz a todo lo que está diciendo Eri, es que quizá en Movistar no esperaban que Valverde estuviera tan bien. Es evidente que Nairo sigue siendo el 100% el líder de este equipo, pero quizá no esperaban que Valverde estuviera quinto en la clasificación a un paso de Quintana.
Vale.
Pero no tiene por qué ser un problema, ni mucho menos. Puede ser una bendición jugar a dos cartas.
Es que realmente aquí tenemos un debate porque, para mí, y me van a caer leches y palos como la Copa Bompina a partir de este momento. Alejandro está rindiendo muy bien para lo que lleva en el Giro de Italia. Un pelín menos que el año pasado, pero está ahí en el grupo de los buenos. Para mí es que Nairo es el que está rindiendo por debajo de lo que todos esperábamos. Y por eso estamos hablando de este debate. O sea, los ataques de Nairo con el Momentus en la primera gran montaña de este Tour de Francia es que no servían. Eran ataques, como decimos en el argot ciclista, de peseta. Eran ataques que no hacían baño. Que eran ataques que no es que le siguiera Froome, es que seguía Froome y 12 o 13 más a rueda. Y por eso está el debate, que Alejandro estaba en el grupo ese quedándose del 12, del 11, del 12, del 11, y Quintana no hacía daño. Por eso está este debate ahora mismo.
Sí, yo aparte de eso creo que independientemente de la discusión de cuál es el... por quién van a pelear ahora mismo, yo creo que la planificación de Quintana ha ido directamente a este Tour de Francia. Para mí es el relevo natural de un ganador del Tour de Francia, como puede ser Froome. Quizás no está teniendo su nivel y por eso existen dudas, pero vamos a entrar en su terreno. Es un hombre con muchísima calidad y aunque hasta ahora no ha mostrado su calidad, va cuarto en la general. Y yo creo que si detrás de Froome si hay va a haber un corredor, va a ser Quintana. ¿No estará a su nivel? Bueno, esperaremos año que viene, pero va a ser él el que dé frente a un Froome que está ahora mismo pues indiscutible.
Sí, evidentemente, Igor, yo no estoy matando a Quintana y ojalá le dé la vuelta al Tour y demás. Yo estoy analizando lo que vimos hasta el día de hoy. O sea, yo espero y quiero que Nairo Quintana gane este Tour de Francia, pero con lo que tuvo en el Momentus no le va a llegar.
Eso es verdad, pero vuelvo a repetir, no sé, el Tour ya sabes que cuando llegas en una situación que no está, que estás a un 90%, como puede ser Quintana, pues se te ve enseguida el plumero, ¿no? Y a Quintana en momentos se le vio, y tienes toda la razón, no mostró fortaleza como para poder pelear contra Froome, pero tiene calidad, y Movistar ahora mismo necesita el apoyo absoluto hacia Quintana, no hacia Valverde, porque Valverde viene del Giro, y aunque es un gran corredor como la Copa Umpino, para mí esta última semana se le va a hacer larga, se le debe de hacer larga, porque si no estaríamos hablando de un superclase que lo es, pero ya algo que nadie ha hecho en este momento.
Yo me quedo con una cosa, Eri, Igor, Kike y compañeros. Eusebio Unzué, en la presentación de la Vuelta Ciclista a España este año que tuvimos en Santiago, recuerdo una conversación con él y demás, un hombre que lleva pasado por las manos de Indurain, de Perico, de Alejandro Valverde, de Olano y demás, me dijo que jamás en su vida había tenido un corredor con tanta calidad como Nairo Quintana. Y si él lo dice después de todo lo que pasó por él, pues evidentemente algo tendrá especial este chico.
¿Sabes cuál es el problema? Que al final hay pocos ataques porque el Sky lleva a toda la gente muy justa, porque es un equipo potentísimo, y los pocos que hay son de poco gas porque ya has llegado muy maduro por el ritmo que al final te pone el Sky en el último puerto. O sea que, conclusión, aquí hay que atacar un pelín más de lejos y hay que intentar desarbolar al Sky, cosa que es harto complicada.
Bueno, queda una semana, está mal decirlo, pero nos ha quedado, creo, muy chulo el debate. Por cierto, cerramos simplemente recordando, aunque la gente lo sepa, pero siempre es bueno recordarlo, Eri, Quique, ¿cómo está la clasificación general?
Pues en la general no hay ningún cambio con respecto a lo que dijimos ayer, porque todos los favoritos entraron en el mismo tiempo del ganador de la etapa, de Mark Cavendish. Está Froome líder, Mollema a 1.47, Yates a 2.45, Quintana a 2.59 y es quinto Valverde, mejor español, a 3 minutos y 17 7 segundos. Apurito, hay que buscarlo en el puesto decimotercero, más alejado, y a ver si tiene moral y fuerzas para atacar, porque hoy Purito, además de lo que hemos escuchado, lo ha dejado bien claro aquí, que Iglesias, que su objetivo es hacer puesto en la general, más que perder una minutada un día para que le dejen deslizarse en cortes e intentar buscar un triunfo parcial.
Va a estar bonita la última semana. Ya este domingo, 15ª etapa, en la sintonía de tu emisora de la cadena COPE, en cope.es, a partir de las 4 de la tarde. Eri, Quique, Óscar, Igor, sois unos genios. Gracias,
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Es verano y en COPE nos movemos contigo con la información que necesitas.
Vamos a conocer también la previsión del tiempo.
Mucho sol, mucho calor,
la Dirección General de Tráfico espera.
Con Herrera en COPE.
¿Quién tenía miedo a los perros? Nadie, ¿no?
Pero tengo más miedo a las personas.
El mejor deporte con los Juegos Olímpicos de Brasil.
Gravioto plata, yo creo, ¿eh?
La tarde con Expósito. La linterna con Colmenarejo. Fin de semana con Cristina.
De las canciones friki del verano que hoy nos traemos.
Es verano y en COPE viajamos contigo.
También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil. Escucha sus historias a partir de las 10 de la mañana.
Lorena, buenos días.
¿Te imaginas hablar con los fósforos y contar sus historias en antena porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas?
Desde que nos conocimos, pues nos llamamos Mono y Mona.
Oh. Imagínate que lo puedes contar también en vídeo, en redes sociales.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ni todas las casas son iguales, ni todos los seguros tampoco. Por eso en Verti tienes tres tipos de seguro de hogar, S, M y L, en función de lo que tú necesites. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Antes se decía cuarentonas y sonaba fatal. Ahora somos cuarentañeras. Suena mejor, sí, pero la piel y las articulaciones empiezan a resentirse igual. Por eso utilizo Colacel, porque funciona. ¿Y sabes por qué? Porque tiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno.
Colacel, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this noose. String me up from atop these roofs. Knot it tight so I won't get loose. Truth is you can stop and stare. Run myself out and no one cares. Dug a trench out, lay down there with a shovel up out of reach somewhere. Yeah, someone pour it in.
Valentino está yendo, por mi forma de ver, más rápido que el año pasado, ¿no? Quizá el año pasado el que tenía más nivel o el más rápido en pista era Jorge. Este año pues veo más rápido de momento a Rossi que a Jorge, ¿no? Pero bueno, Jorge quizá también no está pasando uno de sus mejores momentos. Se le ha acumulado todo bastante, incluso el circuito tampoco le ayuda para su estilo de pilotaje. Los dos son los principales rivales para el campeonato y son con los dos que cada carrera estamos luchando.
Seguimos con las dos ruedas, pero ahora hablando del Mundial de Motociclismo que llega al Ecuador del campeonato. Nos vamos a Alemania, donde este domingo se disputa la novena prueba del Mundial. Borja González, Guten Tag, buenas noches. Enseguida vamos con protagonista, decía, pero antes, recuérdanos, Borja, los titulares que nos deja esta jornada de clasificación previa a la carrera.
Sobre todo, la pole de Márquez, con una primera línea con otro piloto español, con Barbera y con Rossi tercero. Ahí el detalle quizás es el más resultado de Jorge Lorenzo, que va a salir un décimo en una jornada en la que ha tenido dos caídas, se suman esas dos caídas a la caída que sufrió ayer, lo cual va a complicar un poquito su rendimiento para la carrera, porque ya se la ha visto con ciertos problemas. Añádele a eso, además, que las previsiones meteorológicas hablan que mañana va a hacer más frío que hoy, se va a parecer más la jornada del domingo a lo que fue el viernes, si no llueve incluso. Entonces, esto quizás es lo que más preocupa ahora mismo a los pilotos. En Moto3, una pole para Bastianini, un buen resultado para Jorge Navarro, que llega lesionado y sale quinto justo por delante del líder de Binder, aunque le va a costar porque Navarro acaba de operarse de la pierna y va a tener que pelear por perder los menos puntos posibles y los pierde, ¿eh? Con Binder, que ya digo que sale justo por detrás de él, con la mala noticia también para nosotros de la lesión de María Herrera, que se ha fracturado una muñeca, y en Moto2, muy pendientes de la lucha por el título. Tres pilotos, Zarco, que va a salir segundo, Rins, que sale tercero, y en este caso, el damnificado del día ha sido Lowe's, que va a salir un décimo, la pole para el japonés Nakagami, y aquí están los tres muy pegados en la general, así que cualquier resultado va a influir bastante en cómo queda el campeonato.
Bueno, es la radiografía, así se presenta el Gran Premio de Alemania de motociclismo. Saludamos a esta hora a un deportista, feliz no, lo siguiente, piloto Ducati Héctor Barberá, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, la realidad de la carrera después será la que tenga que ser, pero esa segunda posición, tu mejor posición en la parrilla de MotoGP, no te la quita nadie.
Sí, la verdad que muy contento. De momento es el primer paso del fin de semana, que es hacerlo muy bien en el qualifying y conseguir la segunda posición, pues muy satisfechos. La verdad que el trabajo del equipo durante todo el fin de semana ha sido muy bueno y, bueno, hoy en la qualifying lo hemos visto, que acabar segundos era un poco pues impensable, ¿no? Muy, muy contentos.
Lo que cuesta, Héctor, hacerse un hueco entre las Honda y las Yamaha, ¿eh?
Sí, la verdad que es complicado. Además, nuestra moto es de hace dos años, no es una moto, digamos, tan actual. Y, pues bueno, es una pista que quizás a lo mejor la moto tampoco importa, sino que el piloto puede siempre poner un poco la diferencia. El motor aquí no es una pista donde tengamos mucha velocidad, donde la aerodinámica ha influido tanto, donde todos estos pequeños pues detalles hagan que marquen una diferencia. Y si el piloto, pues a la hora de tener una conducción más fina, más... quizás para mi estilo, pues sí pueda marcar una diferencia. En este caso nosotros, la segunda posición, primera fila, es mi mejor resultado en MotoGP y muy contento.
¿Aspiramos a todo o no?
Bueno, vamos a ir paso a paso, puede que nos llueva, puede que no, puede que no se sabe. Es aquí en Milán, Holanda, lo que sucedió, es muy pronto para hablar. Vamos a ver mañana cómo nos despertamos, qué tal está el día, pero sin duda que voy a salir a tope, a darlo todo. Estoy muy bien clasificado para tener una buena oportunidad.
¿Con qué va a soñar Héctor Barberá esta noche? Supongo que soñabas con esto, ¿no? ¿Y ahora qué?
Ahora, pues, hacerlo el domingo, ¿no? El sábado es más fácil hacerlo, el domingo son 31 vueltas, tenemos que repetirlo. Eso sería un poco el objetivo. Sabemos que es complicado, pero que bueno, que se puede.
Se puede, siempre se puede. Y además soñar es absolutamente gratis. Hablabas de que el piloto en este circuito manda mucho, siempre que el circuito no sea un enemigo, porque yo no sé qué pasa en este trazado de Sachsen, que ya desde el viernes las caídas han sido constantes.
Sí, es una pista que es bastante fría. La temperatura del viernes era de 15 grados, el asfalto, estamos acostumbrados a ir por encima de 20. Esto influye mucho en los neumáticos, especialmente... Todo el circuito va a izquierdas, excepto tres curvas, que son a derecha, y el primer parcial tienes dos curvas a derecha, tienes todo el segundo parcial y el tercer parcial, que no tienes ninguna curva a izquierda, y cuando llegas a la de derecha, pues claro, el neumático está frío, el delantero, y se cierra la dirección. Ahí es donde han estado casi todas las caídas este fin de semana.
Borja, ¿qué nos falta por preguntar?
Bueno, seguramente muchas cosas. Mira, me voy a poner en modo seguidor chungo de estos de Twitter, ¿no? Como le llaman, troll de Twitter.
Cuidado.
Y de eso de... Ya, claro, Héctor ha hecho la segunda posición, pero lo ha hecho a rueda de Márquez. ¿Qué le dices a esos que cuentan eso? Porque el propio Marc ha comentado que él tener pilotos con motos satélite detrás no le molesta, porque entiende que hay una diferencia técnica importante, y sobre todo de medios. Pero no sé qué cómo te sienta a ti cuando alguien lo dice.
Bueno, yo creo que gente que quizás no tiene conocimientos, no sabe mucho. Especialmente los últimos cuatro años lleva prácticamente una moto de calle, que puedes ir a la tienda y comprarla, y había unas diferencias de 30 y 40 kilómetros en la recta. Es un poco más fácil, o algunas referencias te sirven cuando vas detrás de algún piloto, y claro, contra motos de fábrica era muy complicado. Esto en los años anteriores. Ahora tengo una moto que está un poquito más cerca, y un poquito más cerca, no bastante. Se ha visto que el cambio de la electrónica a todas las motos iguales se nota, pero mi moto es de hace dos años. En dos años, imaginaros que un coche de calle evoluciona, pues una moto de carreras más. Cada carrera, cada equipo oficial tiene un equipo de pruebas, y de carrera a carrera van evolucionando. Nuestra moto lleva dos años y medio sin ninguna evolución. Claro que una referencia en un qualifying nos sirve, pero podría decir que excepto Márquez, excepto Lorenzo, excepto Valentino y Viñales algunas veces, o casi siempre, el resto, todos los pilotos, Dovizioso, Janone, Paul, Aleix, yo, Johnny, todo el mundo nos buscamos la vida, no tenemos la moto para ni los medios para hacerlo solo. Entonces, es más fácil contar los que no que los que sí. Esto no es que me esté desexcusando, sino estoy siendo realista, que si queremos estar aquí, tenemos que poner todo, porque los medios son más complicados para conseguirlo. Yo no sé, quizás en la tele también, si ves el canal Movistar, parece que la moto mía, cuando va detrás de la gente, va sola. Va detrás de Márquez y la moto sigue. Lo primero que cuando pongo la tele veo Ernest, Barbera, que ha hecho la vuelta detrás. Y el próximo día te subes tú, arriba. Es que vamos todos así, es un qualifying, son 15 minutos y tenemos que buscarnos la vida. Quizás detrás, si no hubiese sido detrás de Márquez, habría sido un 7. Pero para nuestro equipo, una segunda posición, que a lo mejor no es realista del todo, hace que tengamos medios, que podamos tener más patrocinadores, que tengamos y la motivación. Entonces, yo creo que, como ha dicho Marc, sabe que tenemos una deficiencia técnica y por eso pues no le importa. Está claro que, por ejemplo, ves a Janone y va todo el día detrás de todos. Esto sí, tiene una moto oficial, tiene una fábrica, esto no es lo justo.
No te enfades, hombre, que es que el problema es la pregunta de Troll González, que ya lo ha dicho él.
La ha hecho con toda la mala leche que podía.
A ver la siguiente.
Una cosa que no va a ser todo malo. No, te iba a preguntar ahora porque la gente, y esto lo hemos hablado varias veces.
Sí, a mí me viene muy bien porque así explico. Pues para toda esta gente que dice, bueno, va detrás, que entiendan un poco el motivo, ¿sabes?
Yo lo hago por eso, Héctor, ya lo sabes. En
además,
realidad te pongo el capote para que tú
eso te luzcas. Eso sí iba a decir, además. Borja es uno de mis mejores amigos, aparte del palo.
Bueno, no te fíes. Di Borja, bueno, es broma.
No, lo que iba a decir, y ahora ya, porque obviamente tampoco tenemos muchas oportunidades de hablar con Héctor o con pilotos que de estas posiciones, porque al final, como todos, nos centramos en el resultado y termina siendo un mundillo Rossi, Márquez, Lorenzo Pedrosa, etcétera. Pero sientes en cierta medida que en este año, quizás un poquito también al final del año pasado, vuelves a ser piloto. O sea, ¿ha habido momentos en los que te has sentido casi desesperado o incluso despreciado por la gente y por la afición, y que ahora vuelves a ser el Barbera, que fue su campeón del mundo en 2,5 y
medio? Sí, te podría contar anécdotas de que hace un año iba, yo qué sé, en un supermercado comprando y me preguntan, ¿pero aún corres? O, ¿sabes? Preguntas de ¿sabes? Que al final en nuestro deporte hay 20 personas en el mundo y es, bueno, teníamos una moto que no era buena, un esto, pero bueno, preguntas que totalmente fuera de... ¿Que esto qué hace? Pues simplemente que te preguntan si aún corres, cuando todos los días te preparas, te fuerzas, te... Al final es un deporte riesgo, que lo elegimos nosotros, pero te juegas la vida, aunque no ruedes un segundo más lento que el primero. Las motos que teníamos hace 2 años eran motos totalmente de calles. Es muy frustrante. Yo en la categoría 125 luché por ganar un campeonato, al final fui subcampeón. En 2,5 exactamente igual, fui subcampeón. Para ganar un campeonato, claro, es muy complicado y al final solo hay sitio para uno. Pero había mucha gente que se quedó detrás y fue llegar a MotoGP y mi carrera se paró totalmente. Y desde que he llegado a MotoGP, creo que si por fin se va a brindar una oportunidad es porque por el trabajo, por la constancia, porque soy muy cabezón y nunca tiro a la toalla. Pues cualquier piloto, por ejemplo, Hayden, bueno, hay muchos pilotos, Aoyama, campeones del mundo, en el momento no han tenido una moto buena, han durado 1 año o 2 años, porque psicológicamente es muy duro estar con motos malas, te frustras, personalmente lo pasas muy mal, te sientes como tú dices, no te sientes piloto, al final vienes aquí casi sin ganas. Ahora cambia totalmente la película, ahora vienes aquí con ganas, que en todos los aspectos te esfuerzas más y te vuelves a sentir otra vez rápido, otra vez bueno. Y bueno, al final es un deporte que te lo tienes que creer, que tienes que tener talento, pero sin duda tienes la cabeza. Es un deporte en ese aspecto parecido al tenis, que si no tienes la cabeza, da igual el físico que tengas, que tienes que estar muy, muy confiado de ti mismo. Y creo que ahora estamos llegando a un punto bueno. La moto funciona bien, la electrónica ha dado igualdad al campeonato. Y en pistas así o en condiciones raras, ya lo vimos que Miller pudo ganar la carrera anterior, y en pistas más pequeñitas, donde quizás la moto no importa tanto, pues con esta igualdad de campeonato, pilotos como yo podemos estar más delante.
Bueno, me da la sensación, escuchándote, que con la jornada del sábado te has quitado un peso de encima. Vamos a ver cómo va la carrera. De momento, disfruta mucho, Héctor Barbaray. Gracias por la visita aquí al Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Gracias.
Un abrazo. Cuídate mucho. Un abrazo, que vaya bien. Bueno, vamos a ver cómo va la carrera, efectivamente, en una prueba que a Marc Márquez se le da muy bien, llega como líder, creo que ha ganado las tres últimas ediciones, va a estar bonita esa lucha en Moto2 entre Zarco y el español Alex Rins, y bueno, yo firmo ya que Jorge Navarro mantenga la distancia a punto respecto a Binder. No sé, ¿añadimos algo más, Borja?
No, ha resumido bastante bien. Yo lo que he dicho al principio, la climatología va a ser muy importante mañana, porque si hace frío y llueve va a cambiar bastante el panorama. Evidentemente Márquez es el máximo favorito, ha ganado no solo tres veces aquí en MotoGP, en 125 y en Moto2 ganó dos veces seguidas, son seis victorias consecutivas, y diría que ha debido hacer aquí los últimos 6-7 años también la pole. Será complicado que se le escape la victoria. Tendremos que estar muy atentos a Jorge Lorenzo, ver si es capaz de salir, digamos, de este bache del fin de semana y si puede acercarse en la carrera y no perder muchos puntos en la general. Y bueno, pues en fin, los domingos son muy muy complicados, pasan muchas cosas, y eso es lo bonito también, que al final, por mucho que tengamos una parrilla, hacer pronósticos es difícil, y mientras siga siendo así, pues será un deporte interesante.
Este domingo, novena prueba del Mundial de Motociclismo, Gran Premio de Alemania, en orden cronológico, la carrera de Moto3 a las 11 de la mañana, Moto2 12 y 20, MotoGP, categoría reina, a las 2 de la tarde. Este domingo resumimos también. Borja, gracias,
Muy bien, un abrazo, hasta mañana.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Tampoco pido tanto, solo pido un poquito de todo.
Porque nos has pedido el mejor precio en moda, aquí tienes un 50% de descuento en una gran selección de vestidos hasta el 17 de julio. Solo en las mejores rebajas del Corte Inglés, las del 75 aniversario. Tú pide.
Óscar Pereiro,
Samuel Sánchez,
Luis Pasamontes,
Ocean Fernández Machín,
Igor González de Caldeano,
Jesús Alarcón,
Roberto Valduque,
Quique Iglesias,
Eddie Fraber.
El mejor 9 para sentir el Tour es el de COPE.
Estamos en Fuller, en la Bretaña.
El final de etapa, el desenlace.
61 kilómetros y 800.
Del 2 al 24 de julio, el Tour de Francia se vive en COPE.
Y toda la información en cope.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Hora menos en Canarias, vamos despidiendo el programa, esta edición de Tiempo de Juego, madrugada del sábado al domingo, y vamos en verano con el cierre musical del programa, hoy a cargo de uno de los porteros de la cadena COPE. Portero COPE, Andoni Cedrún, a ver qué ha escogido.
La canción que he elegido ha sido Adventure of the Lifetime del grupo Coldplay. ¿Por qué elijo esta canción? Pues porque primero el grupo es de los que más me gusta y es el más favorito. Pero me identifico en su videoclip de esta canción, donde se ve que hay unos chimpancés, monos, gorilas bailando con esta canción, ya que cuando fui jugador me pusieron el mote en la plantilla de Maguila el gorila. Entonces por eso me identifico con esa pasión de los animales oyendo esta canción tan bonita.
Everything he wants to dream away. We are legends every day. Suena bien, ¿eh? Suena fresquito, así, ¿eh? En un ratito de radio deportiva, en una noche de verano, esto acompaña. ¿De que tú sabías? Hola, Anaís.
Hola.
¿Que le llamaban Baguila el gorila a Cedrún o no?
No, no lo sabía, pero me ha gustado la comparación
descubrimos,
con la canción.
Claro, muchas cosas. Bueno, tiempo de juego, ¿eh? El trabajo en equipo de Álvar Madrid, de Alberto Arauz, de Gonzalo Zaballa, también de Marc Pairés y de José Colchero en la sala de máquinas, y de Anaís Martí, que nos trae, bueno, esas últimas noticias, la agenda del programa, porque algo nos habremos dejado.
Por supuesto, pues mira, empezaremos actualizando el mercado de fichajes. El Sevilla ha hecho oficial la quinta y sexta incorporación. Firman por 5 años el centrocampista argentino Franco Vázquez, proviene del Palermo italiano, y también Ganso, el centrocampista brasileño, que llega del Sao Paulo. Más fichajes de la Liga Española. Pablo Piatti llega cedido al Español, viene del Valencia con opción de compra a final de temporada. Guillermo dos Santos también llega cedido al Deportivo por parte del Udinese, y Edgar Méndez, procedente del Granada, ficha por el Alavés para las 3 próximas campañas. En fútbol internacional, el Chelsea ha fichado al centrocampista francés Kanté por 5 temporadas, y Rochina deja el Granada y se marcha al Rubin Kazán ruso, que pagará ni más ni menos que 10 millones de cláusula. Vamos abriendo la carpeta polideportiva. En golf, tercera jornada del Open británico. Miguel Ángel Barbero, enviado especial del diario ABC. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues no ha sido un día muy agradable para los españoles, porque solamente Miguel Ángel Jiménez, con 1 bajo par, ha sido capaz de colocarse al par del campo. El jugador que tenía más opciones en el día de hoy era Sergio García, pero una mala vuelta de +2. Hay que decir que ha hecho un viento terrible, también con rachas de lluvia, que ha hecho muy difícil jugar al golf en este campo de Royal Trun. Como decimos, Sergio García ha hecho +2 y ha bajado hasta el 9º lugar, muy lejos. Lo cierto es que el líder de Henrik Stenson, el sueco, está a 10 golpes de líder y a 9 golpes de Phil Mickelson, que es el jugador que ocupa la segunda posición. Por lo tanto, las posibilidades de Sergio García en este torneo se han reducido bastante. Igual que las de Rafa Cabrera, que ha tenido también un mal día, ha hecho 75 golpes y se ha quedado totalmente ajeno a lo que va a ser el torneo en lo que a posibilidades de triunfo se refiere. El cuarto jugador en liza, que es John Rahm, aunque ha tenido también una tarjeta bastante elevada y ha hecho 75 golpes, pero por lo menos en su caso estar 5 golpes bajo par le va a significar seguir sumando, está en el puesto 50 y bueno, su objetivo es su primer torneo, su primer grande en un major, y lo interesante es que mañana va a poder rebajar mucho esa cifra y bueno, quedar entre los 20-30 primeros sería un objetivo tremendo, y John Rahm salvaría así su primer grande. Por lo tanto, una jornada no muy buena para los españoles, pero hay que decir que el mejor situado es Henrik Stenson, seguido por Phil Mickelson, y estos serán los jugadores a seguir mañana.
Gracias, Miguel Ángel. Acabamos con el europeo de hockey y patines. España ha conseguido el bronce tras ganar 7-1 a Suiza.
Gracias, Anaís. Bueno, nos vamos, pero atención ahora, hasta las 2, no me toques los juegos con Ángel García, y hoy atentos que va dedicado a la gimnasia rítmica española.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.